Pues ahora jugó contra Panamá, ganó 2-0 con un golazo de Leo Messi de tiro libre al final y fue una fiesta, me imagino que las has visto las imágenes, una fiesta
impresionante.
Espectacular, impresionante. Sí.
En África, un detalle, sorpresón de Guinea-Bissau, que ha ganado a Nigeria.
Sí, señor, quería, porque pude ver el partido, además lo vi, fíjate, me graban todos los partidos de África, lógicamente, pero no los puedo ver en directo, pero me puse a ver ese partido porque tenía el sentido que podía pasar algo.
El Guinea-Bissau-Nigeria, ¿eh? Yo también,
tú también lo viste, ¿no?
No, pero que tenía la sensación, estuve todo el fin de semana dándole vueltas a... Mira, verás cómo la va a liar Guinea-Bissau.
Estoy viendo que se parten los chicos que están ahí detrás. El chico de la perillita que se está partiendo.
Todos están ahora mismo. Sí, el de la perillita, no te rías. Sí. El de la perillita que se ríe, sí.
Pues tenía la sensación de que podía haber sorpresa y lo... Pues, a ver, Nigeria con Iheanacho, con Osimhen arriba, el del Nápoles, con Iwobi, con Ndidi.
Claro.
Bueno, pues ganó 0-1 Guinea-Bissau en eliminatorias para la Copa África, luego han vuelto a jugar en Guinea-Bissau y le ha ganado 0-1 Nigeria, pero ese partido fue tremendo, la verdad.
Arranca el sudamericano sub-17, ¿no?
Arranca pasado, bueno, mañana ya, el jueves por la noche con un Colombia-Uruguay, se va a jugar en Ecuador, primera fase en Guayaquil, segunda fase en Quito. Y bueno, va a ser muy bonito ver a estos jugadores que ahora mismo, ya la semana que viene te empezaría a hablar de jugadores que empiecen a destacar, como hicimos con el sub-20, pero bueno, va a ser muy bonito ver el
sudamericano. ¿Qué me dices, Pedro Martín? ¿Qué quieres decir?
No, que el escudo del Basilea ya lleva 2 estrellas.
Esta sudadera entonces es de...
Claro, es una estrella por cada 10 títulos, ¿sí? Entonces como lleva 20 ahora, son 2 estrellas.
La compré hace un montón de años.
Claro, por eso, cuando solamente tenía 10 o más títulos. Vale. Como llega a 20, ya lleva 2.
Vale. Pues aquí tiene más valor todavía esta.
Es un incunable, prácticamente.
Es una reliquia.
Vamos,
una reliquia.
Porque no la vi, sino el día de la vieja me la pongo.
Imagínate el escudo de Basilea sin estrella. Sí. Antes de que llegara a 10 títulos, más incunable todavía.
Creo. Más incunable todavía. ¿No?
Sí, sin duda. Venga, un par de preguntas para Maldini antes de que se vaya.
Hola, Maldini. Quería preguntarte por qué tal vez la España de Luis de la Fuente tras el partido de hoy. Si te da buenas vibes.
Pues bueno, lo he dicho en la transmisión, no me ha convencido España. La segunda parte, sobre todo, no ha tenido ninguna capacidad de reacción tras el 2-0. Así que me ha dejado bastante frío España hoy, bastante frío.
Hola, Julio, ¿qué tal? Ahora que Ancelotti es posible que se marche a Brasil la temporada que viene, ¿quién crees que se adaptaría mejor al Madrid? ¿Un técnico como Pochettino o otro como Nagelsmann? Gracias.
A mí me encanta Nagelsmann. A mí yo iría por Nagelsmann si fuera al Madrid. No creo que lo vaya a hacer. Yo creo que va a ser más posible Pochettino o a lo mejor un Xavi Alonso también puede ser. Pero Nagelsmann me encanta, la verdad.
Maldini, un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Chao.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30 de la noche. Ha sido un placer. Descansen. Se quedan en compañía de La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás, querido Bobo, querida? Vamos ya con otra madrugada de La Noche de COPE. Fíjate que casi sin darnos cuenta nos hemos plantado ya en el miércoles, es 29 de marzo y estamos a punto de despedir este mes. Os imagino escuchándonos de mil maneras, tantas como tipo de oyentes, de personas. Lo cierto es que somos distintos, hasta nos distinguimos por cómo sentimos el dolor. El dolor no es igual para todos. Hay quienes por un simple picotazo de un mosquito sufren lo indecible y quienes llevan años aguantando y sufriendo jaquecas que a otros les paralizarían por completo. Esta noche vamos a hablar del dolor y de cómo mitigarlo y de cómo conviven con el dolor crónico muchas personas en nuestro país. El hecho es que las unidades del dolor de los hospitales españoles no dan abasto. De hecho, el 20% de la población en Europa sufre dolor crónico. Y ya si miramos a nuestro país, según la Sociedad Española de Neurología, el SEM, el 32% de los adultos padece algún tipo de dolor y el 11% lo padecen de forma crónica. ¿Qué te puedo contar de forma positiva, amigo Bo? Bueno, pues que la tecnología, que va a buen ritmo, nos está ayudando mucho en la medicina. Desde hace tiempo se aplica, por ejemplo, la realidad virtual para disminuir el dolor en cirugías o en pruebas. Hay aplicaciones para saber con exactitud la intensidad, duración y localización del dolor. en el Centro Europeo de Neurociencias consiguen, por ejemplo, recuperar a pacientes que llegan con umbrales del dolor máximos. De hecho, hoy vamos a conocer el testimonio de Patricia, quien no podía soportar el dolor que sufría en un brazo. Daniel, su fisioterapeuta, nos va a contar cómo son sus sesiones de rehabilitación y cómo ha conseguido, pues, minimizar el dolor que sufría Patricia en ese brazo. Y conoceremos también al fotógrafo Eugenio Recuenco. Él ha padecido en varias ocasiones herpes zóster. Es artista, como te digo, y ha plasmado el suplicio que supone para los afectados precisamente padecer este virus y cómo les duele en la cara. Con este, bueno, en la cara, en este caso, de Eugenio Recuenco, porque también puede afectar a otras partes del cuerpo. Con este tema vamos a arrancar la noche de COPE, pero ya sabes que aquí tenemos mucho más para ti, donde tú eres el principal protagonista.
Y no tenía que hacerse y se hizo la dura. Yo nadaba por verla a pesar de la bruma. Con una copa en la mano le iluminaba la luna. Por fuera siempre reía, por dentro gritaba ayuda. Ella parece el diablo cada vez que me mira.
Vamos con la pregunta de oyentes. Carlos Márquez, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín, de maravilla, de maravilla. Te quiero hacer una pregunta. Mira, sí. Vamos a hacer la pregunta de oyentes, pero te quiero preguntar primero a ti. A ti la palabra dolor, ahora que estabas hablando de ella, ¿qué te inspira?
Dolor.
Cosas malas, ¿no?
Cosas malas,
claro,
sí.
Cosas sí, malas. Sí. Pues es que esta madrugada vamos a hablar de lo que nos inspiran las palabras, o algunas de ellas, ajá, ¿no? Porque se acaba de inaugurar en Cádiz el 9º Congreso de la Lengua Española, y en él se habla, pues bueno, de nuestra lengua, del mestizaje y de la interculturalidad. Y hoy queremos que nuestros buitos nos cuenten, pues, cuál es su palabra favorita del español y cuál es la que más detestan escuchar. Queremos que nos cuenten, pues, qué significan esas palabras para ellos, las palabras más bonitas que tenemos en el español y las palabras más feas, las dos, que nos las cuenten y qué significan esas palabras para ellos. Como siempre, se pueden poner en contacto con nosotros a través de las notas de audio del teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. 661 20 15 12, 661 20 15 12, y también a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ la noche de COPE.
Pues decía que la palabra dolor no me gusta nada, y claro, la palabra insoportable parece toda una exageración, pero es precisamente el dolor insoportable lo que le llevó a pedir ayuda a nuestra primera invitada en la noche, a Patricia. Llegó a padecer tanto dolor en su brazo que lo único que deseaba era que se lo amputasen. Debido a un problema neurológico, cuando llegaba la tarde ya no aguantaba y su cabeza solo intentaba analizar cómo podría soportar toda su vida en esas condiciones. Hoy Patricia Alonso va a compartir con todos nosotros qué es lo que experimentó y cómo ha mejorado su vida. Muy buenas noches, Patricia, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos qué es lo que te pasaba en el brazo y por qué tenías tanto dolor.
Pues mira, a finales de diciembre me operaron, y cuando me desperté de la operación resulta que, debido a ello, a la intervención, se me quedó todo el brazo izquierdo paralizado. Y lo que al principio es un shock con el tema de la paralización del brazo, pues pronto no me fijaba tanto en que no podía moverlo, sino en la barbaridad que me estaba doliendo. Uh-huh. Además, era un dolor que era muy extraño. Mi marido, mi familia me preguntaban, pero Patricia, ¿pero cómo te duele el brazo? Aparentemente el brazo no lo tienes ahí quieto y bueno, se mueve, pero ¿por qué te duele? ¿Qué tipo de dolor es? Y yo decía, pues mira, para que os hagáis idea, es como un dolor eléctrico y como si me cogieran la mano y me la metieran en unas brasas ardiendo y la tuvieran ahí un ratito. Imagínate cómo se te quedaría la mano, que luego no puedes ni rozarte con nada. Era así, uh-huh, el dolor que sentía. Y es bastante extraño, porque entiendo que si tienes una herida y te ves la herida, pues entiendes bien que te duela algo, ¿no? Pero cuando el dolor no es debido a una herida, sino es un tema de los nervios, del sistema nervioso, pues cuesta entenderlo, la verdad. Y además
qué difícil, Patricia,
era horrible.
Definir el dolor, pero lo has descrito de manera tan visual que creo que todos los oyentes se ponen en tu piel. con cierta distancia, ¿no? Pero pueden llegar a entender lo que has vivido en estos meses. ¿Qué era lo que te provocaba ese dolor tan fuerte?
Bueno, después que en este periodo he aprendido mucho con los médicos, lo que tenía es una lesión en el plexo braquial, que son los nervios que están, digamos, de la zona de la clavícula y que van hacia el brazo, ¿vale? Tenía una lesión, se produjo una lesión debido a un hematoma que presionaba estos nervios y esa lesión lo que hace es que el sistema central llega a un momento que se descompensa. Es entre el sistema simpático y parasimpático, todos nos acordamos un poco del cole, de lo que era eso, ¿no? Bueno, pues entra en bucle y es como está todo en un sistema de alerta y se produce ese dolor que si no sales de él, pues no hay manera. De hecho, te puedes quedar con este dolor si no eres capaz de gestionarlo y poder salir de ese círculo que, digamos, en el que se ha quedado enganchado el sistema nervioso.
Porque la analgesia no servía para nada, ¿no? Para estos dolores.
Para muy poco. A ver, el tipo de medicación que tomas habitualmente en casa, yo le decía al médico, de verdad es que no me hace nada, es como si fuera placebo. Me decía, si es que realmente para quitarte el dolor que tienes, lo único que funciona es la morfina. Y no te vamos a dar morfina, Patricia, porque esto no sabemos cuánto te va a durar. Y si te damos morfina y te dura mucho tiempo, te enganchas a esto. Entonces hay que intentar aguantar. Incluso mi neurólogo me decía, y cuanto más aguantes, mejor en medicamentos que, bueno, que se pueden tomar en casa, tipo Enantium, cosas que no parecen a priori muy fuertes. Esto era lo que más me dejaban tomar, pero además que intentara controlar, para intentar frenar, salir de ese estado. Sí, entonces era bastante complicado, bastante complicado.
Claro, porque tú, ¿por qué entras en quirófano para operarte el brazo? ¿Qué dolencia tenías? ¿Qué malestar?
Pues mira, en marzo del año pasado, justo me levanté un día por la mañana, yo que llevaba una vida más saludable que la que llevaba antes, además, iba al gimnasio por la mañana antes de ir a trabajar, me levanté y tenía el brazo izquierdo muy hinchado, bueno, tan hinchado que cuando fui a meterlo por la chaqueta no me entraba el brazo en la chaqueta, entonces miré bien, tenía el brazo morado y muy hinchado. Rápidamente me vino a la cabeza, pero y no tengo conceptos de conocimiento de medicina, ¿no? Pero enseguida pensé, esto es un trombo. Y me fui al hospital y en efecto era un trombo. Analizando las razones, pues vieron que en la sangre tenía cosas que favorecía la generación de trombos, pero que no explicaba lo que me había pasado. Entonces, buscando, dieron con que había una causa mecánica, digamos. La clavícula, con la primera costilla y con los escalenos, presionaba a una zona por donde pasa una vena, una arteria y unos nervios. Una vena que es muy gorda, la vena subclavia, que va hacia el brazo. Entonces, yo si movía un poco el brazo, lo sacaba de tenerlo pegado al cuerpo, enseguida presionaba y comprimía la vena y la vena se llegaba incluso a no pasar nada de sangre. Y esto por la noche, pues es lo que provocó el trombo. Pero esta presión que hacía mi clavícula y la costilla y los escalenos contra la vena, lógicamente llevaba ocurriendo desde hace mucho tiempo. Entonces la vena estaba como había hecho callo de ese sufrimiento, incluso que cuando yo tenía el brazo pegado al cuerpo, la vena prácticamente estaba cerrada, como te puede pasar con el colesterol.
Sí.
Entonces lo que tuvieron que hacer es operarme para quitarme un trozo de la primera costilla, los escalenos y después arreglarme la vena. En esa parte de intervención de quitar la primera costilla entran por aquí, por el cuello. Pasan por la zona donde hay un poco de músculo, pero enseguida se encuentran con la zona de los nervios y por ahí acceden a cortar la costilla. La operación, me dijo el cirujano vascular, que no fue complicada, que no es una operación fácil, ¿vale? Pero con su experiencia, que no era una operación que le resultó complicada, más al contrario, él no es una persona que está gorda o algo así, no es muy complicado acceder hasta ahí. Pero después lo que se produjo es un hematoma gordo, pero muy gordo, del tamaño de una naranja, dentro ahí, tras la operación. Y eso es lo que presionaba a los nervios y provocaba la lesión. Además, los restos de la sangre de este hematoma, que esto he aprendido mucho, ya digo, en este tiempo.
Ya, te estoy escuchando atentamente, sí, digo, madre mía.
Entenderlo, sí. ¿Vale? De la hemoglobina y del hierro de la sangre sobre los hierros afecta a la mielina de los nervios. Entonces hace que entre la presión y estos restos que afecta a la mielina de los nervios, pues se me produjera la lesión grave en el plexo braquial.
El caso es que entonces, te operas y cuando te despiertas de la operación, bueno, pues empiezas a tener un dolor insoportable. ¿Qué es lo que te lleva al Centro Europeo de Neurociencias después de haber probado analgesia y otro tipo de tratamientos? ¿Por qué llegas a este Centro de Europeo de Neurociencias? ¿Qué te hace pensar que ellos podían hacer algo por ti?
Pues aquí fue gracias al neurólogo, el que me operó a mí era un cirujano vascular que cuando ya vio cómo estaba el tema y vio realmente de qué iba, dijo, mira, yo aquí ya no te puedo ayudar, tienes que ir a un neurólogo. Y busqué un buen neurólogo y este neurólogo me contó rápidamente lo que había pasado y es el que me dijo, mira, Patricia, esto, aunque no te lo creas, no lo vamos a gestionar solo con analgésicos para el dolor, sino se puede gestionar con rehabilitación neurológica. Entonces hay que ir a algún centro especializado en rehabilitación neurológica y con la rehabilitación se puede ayudar a quitar el dolor, no solo mejorar el movimiento. Y para cuando te dicen esto suena un poco que no me vas a dar nada para que me deje de doler, que me mandas a rehabilitación solo. Entonces, sí. Bueno, le pregunté por un centro, que si conocía un centro, porque claro, esto ya sabía que iba a ser bastante, pues de ir todos los días o que iba a ser difícil si no te pilla bien de casa. Y me recomendó un centro que además me pilla muy bien de casa, que es el CEN, que está en Aravaca, me pilla muy cerca de casa y para mí ha sido la clave. Desde, bueno, el neurólogo que lo vio y que me mandó a CEN.
Sí.
Y en CEN, desde el primer día que llego, desde la primera valoración, es abrir la puerta del centro y respiras, aquí vamos a poder resolverlo, de verdad. Fue increíble.
Y, bueno, ahí te solo eso que nos cuentas seguro que te quitó ya parte del dolor. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el Centro Europeo de Neurociencias. Mencionaba ya al principio lo importante que son los avances técnicos en las unidades del dolor. Me escucha ya Daniel Jiménez, que ha sido tu fisioterapeuta. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Cuando llega a tus manos el informe de Patricia, de esta paciente, yo no sé si te planteaste su caso como un desafío. ¿Tenías claro qué podías lograr con ella?
Sí, además, bueno, por suerte nosotros también contamos con un neurólogo en el centro, entonces siempre todas las primeras valoraciones las abordamos en equipo. Y viendo un poco pues, la historia de Patricia y lo que ella nos contaba en la propia valoración, el dolor que tenía al final también, vimos que era primordial enfocarlo hacia esa dirección, porque sí que es verdad que aunque también hay problemas de movilidad, de fuerza, el dolor es el principal limitante en ese primer momento.
Una persona que aguanta tanto dolor como Patricia está afectada, entiendo, emocionalmente. Solo hay que ponerse un poco en su piel, ¿no? Es desmoralizador vivir con el dolor, pensando además que puede llegar a ser crónico. Se ve todo de otra manera. ¿Hay que complementar también esta parcela en las sesiones?
Desde luego. Además, una primera parte, normalmente cuando tenemos pacientes con dolor, que ya, pues justo como estaba contando, 2 meses, que a partir del tercer mes ya el dolor se empieza a cronificar un poquito más, depende del estudio que leas, sí que es fundamental también el educar al paciente, o sea, el que el paciente entienda lo que es el dolor, cómo es, y que también que se sienta comprendido.
Y cuéntanos, ¿qué aplicaste en ella? ¿Cuáles son los avances tecnológicos que han conseguido mejorar tanto su estado hasta el punto de que ella, pues tengo entendido, no, Patricia, confírmamelo, ha recuperado más o menos tu vida de antes?
Totalmente, ya hace tiempo. Además, el dolor fue lo que primero, en el plazo de 2 semanas, la reducción del dolor fue súper drástica, incluso en los primeros días. Sí.
Pues cuéntanos, ¿qué se aplicó, Daniel, en el caso de Patricia?
Pues por suerte también ha avanzado mucho la ciencia con el tema del dolor y cada vez se va actualizando más. Entonces van saliendo también más estudios y más abordajes, ¿no? Un poquito depende del tipo de dolor, hay que enfocarlo más hacia una dirección, hacia otra. No es lo mismo un dolor agudo, como decíais antes, que un dolor crónico, que también se enfoca mucho más hacia el sistema nervioso central. El dolor está más en el cerebro que que en la estructura, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, hay una primera parte de educación, de que el paciente entienda, darle las herramientas para manejarlo, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos también es un calendario de dolor que se suele decir, que básicamente le dabas al paciente un calendario por la mañana, por la tarde y por la noche, cómo es tu dolor, ¿no? Y dependiendo un poco de cómo va avanzando y de que cómo va tomando medicamentos, vamos viendo cómo, si el tratamiento que estamos haciendo va funcionando. Que este tratamiento no es solo lo que hacemos en el propio centro, que aunque hacemos terapia intensiva, el paciente está bastante tiempo en la propia rehabilitación, luego más allá de eso también está haciendo muchas cosas. De hecho, Patricia, yo creo que hace muchísimo fuera de la rehabilitación y eso es súper importante. Más allá de eso también, toda la robótica que utilizamos, la realidad virtual que también has comentado antes, también va bien en según qué casos para mejorar el dolor y sobre todo también más allá de las técnicas manuales, muchísimo ejercicio, que el ejercicio es lo que se ha visto que mejor y más regula el dolor.
Sois pioneros como centro neurológico y la confirmación de la garantía es el reconocimiento de los pacientes. Muchos acuden desesperados como Patricia y con el deseo de retomar su vida. ¿Cuál es la diferencia con cada uno de esos pacientes?
Al final hay que personalizar mucho el tratamiento y cada abordaje es distinto. Igual que los tiempos de recuperación son distintos, la intensidad del tratamiento es distinta y por eso también intentamos ceñirnos mucho a la personalización del tratamiento del paciente.
Pues Patricia ha estado esta madrugada con nosotros para contarnos que sí existe esperanza frente al dolor extremo. Ella llegó con un 10 en la escala de dolor, siendo esta del 1 al 10, y enseguida en 2 semanas redujo al nivel más bajo. Patricia ha vuelto a ser la mujer que era antes. Y Daniel Jiménez, fisioterapeuta del Centro Neurológico Nacional CEN, rebosa, me imagino, de satisfacción porque forma parte, ¿no?, de esta rehabilitación exitosa. Os agradezco a los dos que hayáis compartido vuestro trabajo y vuestra experiencia, la experiencia de Patricia y el trabajo de CEN. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Gracias.
Acabo de compartir contigo esa terrible faceta del dolor que incapacita a quien lo sufre. A través de una paciente y su fisioterapeuta, que juntos han ganado la batalla. Nuestro siguiente invitado ha conseguido transmitir el reflejo del dolor a través de la imagen. Es el artista y reconocido fotógrafo Eugenio Recuenco. Ha presentado una exposición recientemente donde combina el arte y el sufrimiento de quienes padecen un herpes zóster. El título, sin lugar a dudas, es muy significativo. El dolor que no ves, y parte de su propia experiencia. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, el herpes zóster, vamos a explicarlo, es una enfermedad de la piel cuyo origen está en la reactivación, ¿no?, de un virus, del virus de la varicela. Cuando uno se contagia de este virus, la varicela, queda latente en los nervios. A partir de ahí, es el sistema inmunitario el que puede provocar la reaparición a través de unas pequeñas ampollas en la piel, normalmente en el torso. Pero también ocurre en el rostro. ¿De qué modo has padecido tú el herpes zóster y cómo te ha afectado y te ha limitado?
Bueno, tuve un primer episodio cuando era muy joven, tuve un episodio en la parte del costado, lo que se llama normalmente la culebrilla, ¿no? Y luego ya más de mayor, alrededor de cuando cumplía los 50 más o menos, pues tuve 2 episodios, que eso sí que me preocuparon bastante más, cerca del ojo, un herpes ocular, y bueno, pues se me preocupó bastante más, no solamente por la edad, sino porque, bueno, estaba acechando a una herramienta que es vital, ¿no?, para mí, que era el ojo.
Claro. Hoy hablamos del dolor crónico, del umbral del dolor. Le pedía a nuestra anterior invitada, a Patricia, que definiese cómo sentía el dolor ella en el brazo. ¿Tú podrías definirlo? Porque sí nos lo has mostrado a través de fotografías y ahora vamos a hablar de esa muestra. Pero ¿cómo defines el dolor que tú sentiste?
Bueno, el primer episodio era un dolor intenso. La verdad es que es una sensación como si tuvieses en el costado, en el interior, porque al final lo que son las vejigas, las ampollas, es una cosa superficial, pero el dolor es mucho más intenso y más interno, ¿no? Y a veces se cambia de... Y era como si tuvieses unos anzuelos que te estuviesen intentando... Un nido de anzuelos que te estuviesen tirando hacia afuera, ¿no? Era un dolor bastante intenso. Y luego el ocular, bueno, pues eran latigazos, como si te estuviesen dando hachazos en la cabeza todo el rato y te estuviesen partiendo la cabeza en dos, ¿no?
¿Cómo bastante, superaste?
Bastante complicado porque la apariencia, no tienes nada roto, no tienes nada especialmente. En mi caso, pues no se desarrolló demasiado en la parte superficial, pero sí que el dolor queda interno y es un poco difícil de transmitir, ¿no? Y es un poco, lo sufres en soledad.
No es fácil contar una sensación a través de la fotografía, un dolor que puede ser, dicen además que es de los más dolorosos, tremendo, incapacitante. ¿Cómo lo has conseguido tú? ¿Con qué recursos estilísticos has jugado, artísticos? No sé, la luz, las sombras, los colores, cuéntanos para que podamos visualizarlo.
Bueno, partí un poquito de sensaciones de que producía ese dolor a partir de pacientes, ¿no? Cada uno, y dependiendo del herpes, pues son diferentes sensaciones de ardor, de dolor, de quemazón, de diferentes, ¿no? De expresiones. Y bueno, lo que pretendí era un poco más que visualizarlo con una expresión de lo que es el personaje diciendo me duele aquí, ¿no? Intentar transmitir lo que era la sensación de dolor, sí. Y sobre todo la sensación de dolor que no se ve, ¿no? Todos los personajes están sufriendo o se les ve en una actitud que realmente están, no tanto una demostración de dolor, sino como una demostración ya de agotamiento de ese dolor, ¿no? Y un poco fundidos con ese fondo y se hacen un poquito la relación fondo-figura es casi más homogénea, ¿no? Están casi del mismo tono el fondo y la figura, porque al final es algo que pasa muy desapercibido al resto de la gente.
Yo no sé si es más una terapia propia o un aviso preventivo, ¿no? Para aquel que esté en esa franja estadística. Si hablamos del herpes zóster, la realidad es que una de cada tres personas con más de 50 años lo padece. ¿Cómo lo has experimentado tú?
Pues fíjate que la exposición va a través del dolor, ¿no? O sea, o intentar reflejar el dolor, pero de la última experiencia, lo que tuve más fue preocupación e incertidumbre, ¿no? A las secuelas que me pudiese dejar en el ojo, que no me afectase a lo que era la visión. Porque para mí era, bueno, pues imagínate siendo fotógrafo lo que suponía eso, ¿no? Y además, conociendo casos en los que ha habido, bueno, pues que ha dejado un herpes, ha dejado secuelas en el ojo, ¿no? Entonces, sobre todo, y en mi caso, pues muy fuerte que fuera el dolor, era mayor la incertidumbre y el no saber, ¿no? Qué va a ocurrir.
Bueno, de ahí el título, ¿no? El dolor que no ves, que esa preocupación está a poco se ve y es muy difícil de retratar. No sé si aún podríamos ver, aunque sea online, esa exposición. Eugenio, ¿hay alguna manera de poder echarle el ojo al dolor que no ves?
Sí, pues online no sé si todavía está subida o no. En principio la idea que hay es que vaya itinerando por varias ciudades y en varios sitios. Todavía no tenemos las fechas ni los sitios donde van a ir definitivamente. Yo todavía no tengo la confirmación, pero sí que sé que hay esa intención de que vaya visitando diferentes sitios y que, bueno, pues se pueda. Porque también online es pequeña, pero o sea, se quedaría como una cosa de fotografía solamente, pero las posiciones son unas fotografías, tendrán formato, unas cajas retroiluminadas que hacen que también tenga un interés, aparte del informativo, que tenga ese interés artístico, ¿no? Entonces, siempre será mucho mejor en directo. Y online ahora mismo no te puedo decir si está ya todavía activo o todavía no se ha puesto.
Bueno, pues queríamos conocer también cómo uno podía abordar el dolor a través del arte. Eugenio Recuenco es artista, es fotógrafo y ha sabido combinar a la perfección fotografía y dolor. Es la mezcla que quiere transmitir el impacto que puede generar en la vida de una persona, en este caso el herpes zóster. Todo un suplicio que él conoce muy bien. Eugenio, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche de COPE. Me alegro que estés bien.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, ha sido un placer, y sobre todo que vengo de México y tengo con el jet lag, pues no ha supuesto ningún esfuerzo para mí.
Pues mira,
muchísimas gracias.
Qué bien. Un abrazo, cuídate, buenas noches.
Venga, hasta luego.
There's no